Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este primer domingo de marzo, el quinto de la cuaresma, y como cada 7 días a esta hora, es el momento de ofrecerles lo más destacado de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, aquí, en la sintonía de la cadena COPE, en Iglesia Noticia, un programa que hoy hacemos hasta las 9 con Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, recuerda que el paro es una frustración y una herida en la dignidad de quienes lo sufren.
Este fin de semana se celebran en Madrid el primer Congreso de Evangelización en Internet y Encuentro Madrid.
El Papa Francisco ha firmado el decreto de canonización del jesuita tinerfeño José de Anchieta, apóstol de Brasil.
El jueves recibió en audiencia privada el Papa a la reina Isabel II de Inglaterra, cabeza de la Iglesia Anglicana.
Los obispos de Venezuela acusan al partido en el poder y al presidente Nicolás Maduro de tratar de imponer un gobierno totalitario.
Campaña de la Iglesia Católica de Estados Unidos para la reforma de la ley de migraciones.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con las declaraciones a la cadena COPE aquí del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez. En el programa La Linterna, entre otras cosas, manifestó su preocupación por el paro que existe en nuestro país.
Tener trabajo no significa simplemente el no poder trabajar con unos horarios, con una dedicación, sino es una especie de herida en la dignidad de la persona. Porque todos queremos llevar el pan de cada día a la familia, este pan que ha sido ganado con el sudor de la frente, con la inteligencia, con el trabajo, con la constancia, etcétera.
Otro de los temas de actualidad a los que se refirió el presidente de la Conferencia Episcopal es el de la inmigración.
Una familia, unos jóvenes que tienen a riesgo para tomar esas decisiones, si en su país no tienen oportunidades, las buscan. Y a veces, ¿con qué sacrificio? Pero evidentemente también un país tiene el derecho a que la inmigración sea legal, porque si no entonces caeríamos en un caos en que todo sería al final una pérdida compartida.
También se refirió a la reforma de la ley del aborto.
El niño que se está gestando es alguien, es un ser humano que está en camino. Nadie, ninguno, ni el padre, ni la madre, ni el Estado, ni los médicos, ninguno, tenemos el derecho de decir qué niño merece nacer y qué niño no merece nacer. Tenemos que ir al encuentro de la madre para ver cómo podemos ayudarle.
A un paso de la Semana Santa, Ricardo Blázquez recordó cómo se vive en su diócesis, en Valladolid.
Unas procesiones aquí en Valladolid, con los pasos bellísimos que hay. Aquí, claro, trabajaron los mejores imagineros que tenemos, con el ritmo procesional, con el silencio. El silencio es muy importante en las procesiones. Para todos los que somos cristianos, sin duda que las procesiones de aquí de Valladolid son una expresión de fe y un estímulo para la fe. Y yo confío, y así lo he escuchado, que para los que se identifican menos con la fe cristiana, es también una especie como de llamada, de aldabonazo, a proyectar la vida hacia la trascendencia.
El Papa Francisco ha agradecido la felicitación que le enviaron los obispos españoles en el primer aniversario de su pontificado. En esa carta, el Papa pide al Señor que los acompañe con su gracia en sus esfuerzos por intensificar la proclamación del Evangelio y el testimonio de caridad para construir cada día una sociedad más justa y más solidaria.
Convocado con el lema Buenas razones para la vida en común, hoy finaliza en la Casa de Campo madrileña Encuentro Madrid. Es la 11ª edición de este evento cultural que organiza el movimiento Comunión y Liberación, en esta ocasión con el cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán, como invitado especial. Rafael Jerez es el presidente de Encuentro Madrid.
El Encuentro Madrid, en su vocación, yo creo que responde también a la invitación del Papa Francisco de crear una cultura del encuentro. Es decir, de generar espacios donde nosotros podamos encontrarnos con los otros en lo que son, sin intentar nosotros imponer lo que pensamos, proponerlo, discutirlo, hablarlo, y que de eso brote o surja un camino común como el que el Papa le proponía al presidente del periódico o al director del periódico La República, Scalfari, de hacer juntos un trecho del camino humano.
Y esta semana se ha celebrado en Valencia el 7º Congreso Internacional de Educación Católica para el Siglo XXI, en el que varios especialistas han analizado el mensaje de salvación de las Sagradas Escrituras y su aplicación al mundo educativo. COPE Valencia, Luis Agudo.
Más de 250 pedagogos, maestros, profesores, teólogos y estudiantes han participado esta semana en Valencia en el 7º Congreso Internacional de Educación Católica para el Siglo XXI, que ha estado dedicado a la narración bíblica y la educación, con el reto de hacer más accesible a los educadores el relato bíblico como instrumento pedagógico. El congreso era clausurado el pasado jueves por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, con un llamamiento a redescubrir la gran significación que tiene Dios para poder comprender al mundo y al hombre.
Redescubramos la gran significación que tiene Dios para comprender el mundo y para comprender todo lo que es el ser humano. Estamos en un momento de la historia en que se eliminó ese tríptico: Dios, hombre, mundo. Pues que tenemos un mundo sin hombre, que es la gran crisis antropológica de la cual nos hablaba el Papa Benedicto XVI cuando hablaba de la educación.
El congreso, que ha tenido lugar en el Centro Arrupe de Valencia, organizado por la Universidad Católica San Vicente Mártir, ha pretendido así reflexionar sobre el estatuto narrativo de la Biblia y sobre las posibilidades pedagógicas de las Sagradas Escrituras.
No dejamos Valencia porque ayer sábado y por primera vez en más de 50 años, la imagen original de la Virgen de los Desamparados, que se venera en el altar mayor de la Basílica, ha presidido un acto público. Cuéntanos, Luis.
Miles de valencianos se lanzaron ayer a la Plaza de la Virgen para ver con sus propios ojos y venerar a la imagen original de la patrona de Valencia, la Virgen de los Desamparados, en su primera salida fuera de la Basílica desde el año 1961, cuando fue proclamada entonces patrona principal de la región valenciana a petición del arzobispo Monseñor Marcelino Olaechea. Y es que desde entonces, desde hace 53 años, la imagen original de la patrona de Valencia, una talla gótica del siglo XV, no salía a la calle. Así que ayer a las 11:30, y portada por sacerdotes valencianos ante una auténtica multitud, volvía a salir la patrona a la Plaza de la Virgen para presidir una predicación sobre el Magnificat que realizó el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, y luego el rezo del Rosario, mientras un centenar de sacerdotes se distribuían por la plaza para administrar el sacramento de la reconciliación. 18 campaneros de la Catedral de Valencia voltearon a mano todas las campanas de la Torre del Miguelete para acompañar desde las alturas los cantos de los niños de la Escolanía de la Virgen, que arroparon continuamente a la patrona.
Y este fin de semana se celebra en Madrid el primer congreso y misión de evangelización en Internet, en el que personas de distintos ámbitos religiosos comparten proyectos al servicio del Evangelio con las nuevas tecnologías. Uno de los organizadores es el subdelegado de medios de comunicación de la diócesis de Getafe, Julián Lozano.
Pues lo que nos une es un deseo muy grande de vivir y compartir la fe, también en este ámbito en el que nos movemos muchísimos, que forma parte de la cotidianidad, las redes, el WhatsApp, los blogs, todo, ¿no? Que lo llevamos en la mano, lo tenemos en nuestro lugar de trabajo, y ahí queremos poner la alegría, el sentido y el gozo de sabernos acompañados por Jesús, y que esta luz no es para unos pocos, es para todos, ¿no? Y como nos ha llamado el Papa, pues compartir la alegría, transmitirla y vivirla con todos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Tu factura es noticia.
Ojo, que esto nos va a afectar a 16 millones de españoles.
Y como la noticia te afecta, en COPE trabajamos para explicártela.
¿Cómo se va a calcular el precio que vamos a pagar de la luz?
Al consumidor podrá elegir quién le marca el precio directamente, el mercado mayorista o un precio fijo, una tarifa plana.
Te llamas y dices, yo quiero una tarifa plana.
¿Cómo te lo ofrece la compañía, yo creo?
¿Te aclaras con el nuevo recibo de la luz?
A falta de entenderlo al detalle, sabemos que nos van a descontar un 4%.
En COPE queremos ayudarte.
COPE. Estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional en todo el mundo, pero especialmente en Roma y el Vaticano. Se vive allá la cuenta atrás para las canonizaciones de Juan XXIII y de Juan Pablo II el próximo 27 de abril. Esta semana hemos conocido nuevos datos de las celebraciones previstas y de la preparación que exige una cita a la que asistirán cientos de miles de fieles llegados desde todo el mundo. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días. Hay sitio para todos. Ha insistido el padre Lombardi y ha insistido el alcalde de la ciudad, Ignacio Marino. Una cosa es que los hoteles exageraran y dijeran que estaba ya todo reservado, y otra cosa es que no quepan. No tengan miedo a venir, dijo textualmente el padre Lombardi, parafraseando al propio Juan Pablo II. Lo que se ha presentado sobre todo es el dispositivo que habrá en la ciudad, tanto de seguridad, baños públicos, ayuda a los discapacitados. Todo eso lo gestiona Unitalsi en un teléfono gratuito que puede encontrarse ya en nuestra página web. Y en el Vaticano lo que nos han presentado es una especie de plataforma digital para seguir la canonización de los dos papas. Es una página web que será el portal oficial dospapisanti.org. Un 2 con número, papisanti.org. Está disponible en español y ahí están todas las noticias, los vídeos, y se podrá seguir en directo la ceremonia. Después hay una aplicación para el teléfono móvil que se llama Santo Súbito, y además un canal vídeo en YouTube, una página en Facebook, cuenta en Twitter y en Instagram. La iniciativa más novedosa es la llamada Noche Blanca, prevista para el sábado 26 de abril. 11 iglesias de Roma estarán abiertas a los fieles toda esa noche para celebrar una vigilia de oración con lecturas del Evangelio y textos de ambos papas. Y luego, el 22 de abril, en San Juan de Letrán, habrá una misa organizada por la diócesis de Bérgamo, que está en el norte de Italia, para todos los fieles que vienen desde la ciudad natal del Papa Giuseppe Roncalli. Eso sí, importante lo que dijo el vicario de Roma, Agostino Ballini, el cardenal Ballini: no habrá demasiadas iniciativas, porque lo que se espera es que se vivan experiencias espirituales.
Las voces de los dos nuevos santos que subirán a los altares dentro de 3 semanas, pues son algunas de las que forman parte del archivo digital de Radio Vaticano, La Voz de los Papas, que reúne miles de documentos sonoros de los pontífices desde el nacimiento de la emisora vaticana en 1931.
Absoluta que Radio Vaticana ha querido lanzar con ocasión de estas canonizaciones. Desde 1931, efectivamente, Pío XI, hasta el Papa Francisco, todos los archivos sonoros, más de 8.000 soportes con frases tan históricas como estas que vamos a escuchar. Por ejemplo, Juan XXIII convocando el Concilio Vaticano II, o lo que dijeron en el balcón recién elegidos papas, todos estos pontífices.
Sucedimos in loco principis apostolorum e orum lente.
Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra.
Gaudet mater ecclesia, hic ad beati Petri sepulcrum, concilium ecumenicum Vaticanum secundum, solemniter initium capit.
Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia.
Appena è cominciato il pericolo per me.
E saluto ancora una volta a tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Non dimenticherà mai.
Pontifici sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra.
E así todo lo que han dicho los papas desde que se creó Radio Vaticana en 1931. Eso sí, no están disponibles al público, son más bien material de consulta y sobre todo de custodia para el futuro.
Pues Paloma, entre las noticias de esta semana en el Vaticano destaca muy especialmente la canonización que ha firmado del beato el papa del jesuita español José de Anchieta, que es considerado el apóstol del Brasil, donde es muy querido y venerado.
Sí, además fue un día de fiesta aquí en Vaticano. Conocimos varios nombramientos, pero sobre todo esta canonización de Giuseppe de Anchieta, así viene en el decreto firmado por el Papa, sacerdote, profesor de la Compañía de Jesús, nacido en San Cristóbal de la Laguna y muerto en Retiriba, Brasil. El Papa firmaba este decreto y le convertía en santo inmediatamente junto a otros dos franceses porque había elegido esta fórmula de canonización. También hay que decir que en ese mismo decreto hay otros 3 españoles: Francisco Simón Ródenas, de Alicante, España, Sebastián Elorza Arizmendi, de Idiazábal, y Clara de la Concepción, de Torre de Cameros, Logroño. Todos ellos son reconocidos como virtudes heroicas de esos siervos de Dios por el Papa Francisco.
Pues volveremos en un momento a Roma, pero queremos conocer ahora cómo se celebró el anuncio de la canonización del Beato Anchieta en su tierra natal, Cope Tenerife, Francisco Hernández.
El pasado jueves 3 de abril fue un día histórico para la diócesis de San Cristóbal de la Laguna y para Brasil, pues a media mañana de esa jornada el Papa Francisco firmó el decreto correspondiente de canonización mediante el cual el tinerfeño y uno de los descubridores de Brasil y de sus valores, José de Anchieta, subió a los altares. El obispo nibariense Bernardo Álvarez Afonso nos explica el significado de este acontecimiento de gracia.
Se le puede rendir culto como santo, no solamente en la diócesis nuestra, de Tenerife, la Compañía de Jesús y Brasil, que era donde tenía autorizado el culto como beato, sino en todo el mundo.
Ambas ofrendas florales, una en la casa natal del ya santo y la otra en la rotonda donde se encuentra su escultura en la ciudad de La Laguna, y el repique de campanas en todas las parroquias de la diócesis fueron expresión de profunda gratitud a Dios por la proclamación como santo de Anchieta. Escuchamos nuevamente al obispo nibariense.
Porque sin duda ninguna José de Anchieta, su modo de vivir, su estilo de tratar a las personas, su fe, siguen siendo valores permanentes en la historia de la Iglesia y tienen que ser ejemplares y estimulantes también para la juventud de hoy.
La misa de Acción de Gracias tendrá lugar el día 24 de abril en la Iglesia Romana de San Ignacio y será presidida por el Santo Padre, donde también estarán presentes los dos obispos del archipiélago.
Pues desde Tenerife volvemos de nuevo al Vaticano para recordar que el Papa Francisco recibió en la tarde del jueves en audiencia a la reina Isabel II de Inglaterra. Es ya el cuarto pontífice al que conoce después de Juan XXIII, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Paloma.
Efectivamente, es el cuarto como reina y además como princesa también conoció a Pío XII. Fue una audiencia informal, con ambiente distendido, y lo más destacado fue el retraso de la reina, que llegó 20 minutos después de la hora prevista. Siento la tardanza. Estábamos teniendo un almuerzo muy agradable con el presidente napolitano, decía. 17 minutos duró esta charla, finalmente, muy poco comparado con los 3/4 de hora que el Papa dedicó al día siguiente, el viernes, a Matteo Renzi. Acudió con su mujer y dos de sus hijos. En este caso, ni siquiera se comunicó oficialmente la visita porque Renzi no iba en calidad de primer ministro de Italia. Era algo estrictamente privado y familiar, según nos comunicó la Santa Sede. Más noticias. Mañana lunes vendrá al Vaticano el rey de Jordania, Abdalá II, y el Papa ha confirmado dos visitas pastorales dentro de Italia. El 21 de junio irá a Calabria y el 5 de julio a Molise. Hoy, por cierto, en el rezo del Ángelus, regalará miles de evangelios tamaño bolsillo para que sea más fácil seguir su consejo, ese que ayer mismo escribió en Twitter. En el Evangelio podemos escuchar cada día a Jesús que nos habla. Llevemos siempre con nosotros un pequeño Evangelio. Firmado Pontifex.
Gracias, Paloma. El nuevo rector mayor de los salesianos, el asturiano Ángel Fernández Artime, estuvo el martes en el Espejo de COPE para hablarnos del trabajo de la congregación fundada por San Juan Bosco.
En el fondo pretendemos, porque toda congregación y la Iglesia misma, como organismo vivo, no puede quedarse anclado ni en el tiempo ni en un solo momento, ¿no? Entonces, en definitiva, pretendemos ser más profundos los salesianos en nuestra vida espiritual. Es decir, ser precisamente personas que calemos muy hondo en las raíces de por qué vivimos lo que vivimos. Pretendemos, en definitiva, ser también más valientes y atrevidos en nuestro compromiso en favor de la lucha con lo que no es justo, con lo que margina, con lo que excluye, especialmente cuando toca a los jóvenes, que sabes que es nuestra preferencia, ¿no? Y ser absolutamente y plenamente servidores de los jóvenes. Esta expresión ha salido y está saliendo hasta la saciedad, especialmente los jóvenes, justamente los últimos, dado que ellos son la razón de la vida de cualquier salesiano.
En su comentario desde Roma, el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, fija su atención en el tratamiento informativo del primer aniversario del pontificado de Francisco. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El balance es un género literario al que son muy aficionados en general los periodistas. Yo no soy muy partidario porque lo considero un género híbrido donde se mezclan sin demasiada discreción hechos y juicios y donde estos últimos acaban a veces distorsionando la realidad. Es lo que ha sucedido más o menos con el primer año del pontificado del Papa Francisco, al que se le ha dedicado mucho espacio en los medios de comunicación, pero muchas veces con enfoques deformantes y en algunos casos disparatados. En primer lugar, yo diría que si un año en la vida de una persona tiene un significado, en la de un pontífice lo tiene mucho menos, sobre todo si, como en el caso de Bergoglio, venía de casi el fin del mundo y, por lo tanto, ha necesitado bastante tiempo, no pocos meses, para adaptarse a un clima tan enrarecido como el que se había creado en el Vaticano en las postrimerías del reinado de Benedicto XVI. Y ese, creo yo, es el cambio más positivo realizado en estos primeros 12 meses. La atmósfera ya no es la misma, el color y los perfiles del paisaje vaticano han cambiado. Han quedado atrás el mayordomo infiel, el escándalo de Batilix, las puñaladas traperas entre grupúsculos curiares, las arriesgadas operaciones económico-financieras. Francisco, con su estilo sencillo y austero, pero directo y espontáneo, ha suscitado la admiración del mundo y ha dado un nuevo rostro a la Iglesia. De todas las otras muchas cosas que ha realizado en este año, me quedo con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, a la que no se le ha dado la importancia que, en mi opinión, tiene. Es un documento cuyas páginas revelan el talante de este Papa, que quiere y sabe cómo reformar a la Iglesia. Y lo va a hacer, ya lo está haciendo, pero es solo el principio. Ya lo verán. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El miércoles, 9 años después de la muerte de Juan Pablo II, se estrenó en su tierra natal polaca, en Cracovia, el musical dedicado a Karol Wojtyla. Allí estuvo Paloma Gómez Borrero.
El musical sobre la vida de Karol Wojtyla se ha estrenado en Polonia el miércoles 2, festividad de la Divina Misericordia, en la misma fecha en la que Juan Pablo II nos dejó para ir a la Casa del Padre. Ha sido un estreno muy especial, un homenaje previo a la canonización en su amada Cracovia y en el histórico Teatro Slovakia, en el corazón de la ciudad. Asistió el cardenal arzobispo don Stanislao Divic, que en la obra le interpreta el tenor Matteo Marchioni. Con la voz de Monseñor Divic, entonces fidelísimo secretario del Papa, se alza el telón. Es el 13 de mayo de 1981. En la plaza de San Pedro se escuchan 3 disparos, a los que siguieron los gritos de angustia de la multitud. Será después en el Policlínico Gemelli cuando el Papa moribundo, en el túnel luminoso del recuerdo, revivirá su infancia con los padres y su hermano en Badovice, sus años de estudiante en Cracovia, de actor en el teatro clandestino, de obrero en la cantera de piedra, hasta su vocación sacerdotal. Se evocan los años trágicos del nazismo y del marxismo, hasta terminar el 16 de octubre de 1979, cuando escuchamos las primeras palabras del también primer Papa del Este, mientras la espléndida voz de Noah canta Love, amor. Y en el escenario van proyectándose las fotos más emblemáticas de su pontificado, como son las canciones creadas por la famosa cantante israelí. Son 50 y más de 100 las composiciones del cuarteto String Solis, en un rock sinfónico inspirado en la música romántica del 1800. La escenografía, el vestuario, la coreografía van marcando la historia apasionante de un niño, de un adolescente y de un hombre que ha marcado el siglo XX.
Gracias, Paloma. Nos acercamos ahora a Estados Unidos, donde la Iglesia Católica continúa la denuncia de la política migratoria, en esta ocasión tras un destacado encuentro con los obispos de México en memoria de los fallecidos en la frontera. Desde Washington, Juan Fierro.
Durante toda esta semana, la Iglesia Católica estadounidense realizó una campaña de mensajes y correos electrónicos al Congreso para que la Cámara de Representantes apruebe la reforma migratoria. La iniciativa se suma a una misa que un grupo de obispos estadounidenses y mexicanos celebró el martes en Nogales, en Arizona, junto al muro que divide a Estados Unidos con México. El obispo de Seattle y presidente de la Comisión de Inmigración, Monseñor Eusebio Elizondo, afirmaba que la visita a Nogales no se trataba de hacer proselitismo.
Nuestra principal razón no es decir venir a hacer proselitismo, sino hacer conciencia de los seres humanos que han perdido su vida aquí.
La misa de Nogales se celebraba por el alma de los más de 6.000 inmigrantes fallecidos en el desierto desde el año 1998 en el intento por llegar a los Estados Unidos.
La gente que ha muerto aquí no son los narcotraficantes, no son los traficantes de armas, ni mucho menos, son simplemente gente que busca una mejor vida para ellos y para su familia.
Los obispos estadounidenses reclamaban al Congreso que active el debate de la reforma migratoria, estancado desde el 27 de junio pasado, cuando el Senado aprobaba un proyecto proyecto que incluye la ciudadanía para los indocumentados.
Y es un grito de todos estos que han muerto al cielo y a todos nosotros a buscar una mayor justicia, por buscando todas las soluciones en ambos lados de la frontera, por supuesto.
Pese a la petición de los obispos, el debate sobre la reforma migratoria no se producirá hasta al menos el año 2015, tras las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.
Gracias, Juan. Y desde Estados Unidos nos vamos a Venezuela, donde los obispos han acusado al partido en el poder y al presidente Nicolás Maduro de tratar de imponer un gobierno totalitario en aquel país mediante la persecución y la tortura, con un sombrío panorama de futuro. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
Muy duro y muy claro ha sido el mensaje de la Iglesia venezolana, que ha descalificado a Maduro y ha dicho que hace oídos sordos a la calle mientras conduce el país hacia un régimen totalitario. La Iglesia califica los disturbios de los últimos dos meses como muy graves, tanto por su magnitud como por la duración, como por la violencia de los mismos, y atribuye las protestas a la escasez, la represión y a la violencia. A través del presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón, la Iglesia acusa al chavismo de criminalizar la protesta y de llevar a cabo una represión desmedida que incluye torturas a los detenidos y persecución judicial a los alcaldes y a los diputados que son contrarios al oficialismo. Así lo decía esta semana.
La promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular la de información y opinión, los ataques a la producción nacional que ha conducido en nuestro país, hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos, la brutal represión de la disidencia política, el intento de pacificación o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física.
Las críticas de la Conferencia Episcopal Venezolana se producen cuando se estudia una posible mediación del Vaticano. Por el momento, Maduro y Capriles han dado el visto bueno a la intervención del cardenal secretario de Estado en el Vaticano, Pedro Parolin, que además ha sido nuncio del Vaticano en Venezuela. Incluso el Vaticano se ha mostrado dispuesto, pero se encontró con la respuesta burlona de Maduro, que señaló que yo ya les dije que si quieren traer al Papa, lo traigan, pero que no voy a perder el tiempo, es lo que ha dicho esta semana. Y es que, por el momento, para que se dé un diálogo, la oposición a Maduro ha puesto 5 condiciones, entre ellas la liberación de los detenidos en el marco de las protestas de estos últimos 2 meses. Ese es uno de los 5 puntos, de los cuales todos hasta el momento han sido rechazados por Maduro.
En una carta pastoral para la Cuaresma, los obispos de Costa Rica denuncian el hambre y la pobreza extrema que sufren 340.000 personas en aquel país, 2 de cada 10 hogares. En esa carta piden al gobierno que ejecute políticas sociales a favor de los más necesitados, así como una revisión de las diferencias salariales en el sector público y un espacio de colaboración de sociedad, gobierno y otras fuerzas sociales. Piden que los pobres sean artífices de su propio desarrollo.
Estamos ya en una nueva campaña de declaración de la renta, con la posibilidad de los contribuyentes de dedicar el 0,7% de este impuesto al sostenimiento de la Iglesia Católica y otro 0,7% para fines sociales. Lo recuerda en una carta pastoral el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio. Desde COPE Santiago, Paula Pájaro.
Monseñor Julián Barrio anima a los diocesanos a marcar la casilla en favor de la Iglesia en esta campaña del IRPF. El arzobispo de Santiago recuerda que tenemos la posibilidad de destinar el 0,7% de nuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia. Monseñor Barrio también explica que esto no va a conllevar pagar más impuestos ni va a suponer que nos devuelvan menos en el caso de que así corresponda. El arzobispo de Santiago en su carta también recuerda la labor pastoral y asistencial de la Iglesia en las más de 23.000 parroquias, 850 monasterios de clausura, más de 200 hospitales, 900 orfanatos o 1.600 centros de acogida. Barrio también quiere agradecer en la misiva la aportación de los ciudadanos, ya que contribuyen a seguir haciendo algo por tantos que necesitan tanto. En el pasado ejercicio fiscal de 2012, las declaraciones que se presentaron en la Archidiócesis de Santiago con asignación tributaria a la Iglesia fueron más de 209.000, el 27% de las tramitadas. Nos sigue por ello animando a continuar.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este primer domingo de abril de 2014. Volveremos dentro de 7 días aquí en la cadena COPE. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.